Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela acordaron vuelos directos para la repatriación de los inmigrantes. Noticia destacada en el portal de AFP. Y en Costa Rica declararon emergencia por incremento de los homicidios. Información destacada en el portal DW de Alemania. Con estas dos noticias destacadas, amigos, damos inicio a nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias en su programa Hechos y Protagonistas. Iniciamos así. Bueno, tal como nos estamos señalando, los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela acordaron repatriar entonces una cantidad de venezolanos a suelo venezolano. Esto, bueno, está dentro, diríamos, dentro de los acuerdos que constantemente se están aceptando o realizando entre el gobierno de Nicolás Maduro y los Estados Unidos. No sabemos bajo qué condiciones están haciéndose este tipo de acuerdos, pero están dando y a veces sorprenden a muchos cuando salen a relucir a través de los medios de comunicación este tipo de informaciones. Pero así están las cosas. En el contexto internacional y contexto nacional, esta es una de las noticias tanto más destacada y que hoy replican la mayoría de los medios de comunicación y los diferentes portales de noticias a nivel nacional, a nivel internacional. También en el contexto internacional, Costa Rica, bueno, se fue declarada en emergencia debido a un incremento de los homicidios en ese país, que hasta ayer, bueno, se decía que era uno de los países más tranquilos, unos países que eran alabados por su tranquilidad, por su forma de llevar a cabo la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, bueno, hasta allí también, hasta ahora, ya ha llegado también la violencia y los homicidios, como casi todos los países latinoamericanos que hoy viven una profunda crisis social y económica. Bueno, entonces veamos la noticia con el contexto nacional. Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela acordaron vuelos directos. Este acuerdo facilita vuelos directos de repatriación de migrantes venezolanos llegados ilegalmente a Estados Unidos. Esto será a partir del 31 de julio, fecha límite del amparo migratorio establecido por Washington. Estados Unidos, anunció este jueves que ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para establecer vuelos de repatriación directa de venezolanos a su país. Ya hemos identificado a personas bajo custodia que serán expulsadas rápidamente en los próximos días. Así lo afirmó un funcionario estadounidense que pidió el anonimato en una rueda de prensa. En un comunicado, Maduro también anunció que ha suscrito un acuerdo que permite la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos a través del programa Vuelta a la Patria. En referencia a las sanciones estadounidenses, Caracas atribuye a la migración a la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y al bloqueo de la economía. Desde hace tiempo, el gobierno estadounidense se ha mostrado dispuesto a levantar de manera progresiva las sanciones financieras que impuso al país si se alcanzan acuerdos entre Maduro y la oposición para las elecciones previstas para el próximo año. Washington, por su parte, expulsará a los migrantes venezolanos que hayan llegado después del 31 de julio, porque los que ingresaron antes de ese día pueden acogerse al amparo migratorio que permite que casi medio millón de ellos accedan a un permiso de residencia y trabajo por 18 meses. Esta información la estamos tomando del portal AFP. La gran pregunta es, bueno, vamos a ver qué va a hacer esa cantidad de personas con una economía por el suelo, una actividad productiva paralizada, bueno, una hiperinflación. El gobierno venezolano sabrá entonces qué medidas va a aplicar con esta repatriación. Pasamos al contexto internacional. Bueno, declararon en emergencia Costa Rica por el incremento de los homicidios. El Congreso de Costa Rica, incluida la bancada oficialista, aprobó este jueves 5 de octubre una moción en la que pide al gobierno declarar emergencia nacional por la situación de inseguridad que se refleja en la mayor cantidad de homicidios en la historia de ese país. La moción fue aprobada por 44 congresistas presentes en el plenario este jueves, en una jornada que ha estado marcada por el asesinato a balazos de un agente de organismo de investigación judicial mientras se encontraba realizando una operación de vigilancia encubierta. Ya es hora de que el Ejecutivo cumpla con un plan de acción concreto ante la problemática que tenemos de inseguridad. Así lo afirmó el diputado opositor del Partido Unidad Social Cristiana, Horacio Alvarado, cuya bancada fue la que promovió la moción. Bueno, los datos indican que al 22 de septiembre del año 2022 se contabilizaron en Costa Rica 448 homicidios, lo que significa que en 2023 ha habido un incremento del 46,2%. Bueno, Costa Rica, país que desde 1948 no tiene ejército, lo que les decía, encargaba toda su seguridad a las fuerzas policiales, el pasado 3 de octubre. Hubo una reunión entre el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y altas autoridades judiciales con el fin de analizar la situación, pero no se anunció ningún acuerdo en concreto. Esta información la estamos tomando del portal DW. Seguimos con el contexto internacional. La iraní Narjet Mohammadi ganó el Premio Nobel de la Paz 2023. La activista y periodista de 51 años fue galardonada por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para todos. El galardón recompensa a Mohammadi, que está en prisión en su país, por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha también para promover los derechos humanos y la libertad para todos. Esta información está destacada también en el portal DW. Pasamos ahora a Rusia. Rusia le levantó parcialmente el veto a la exportación del gasoil para evitar el contrabando y la especulación. El gobierno ruso anunció este viernes el levantamiento del veto a las exportaciones de gasoil para los productores que destinen no menos del 50% de su producción al mercado interno. Junto a ello, para evitar la exportación opaca de productos petrolíferos, después de que se levanten las actuales restricciones, se ha implementado un arancel de 50.000 rublos, es decir, $1.50 por tonelada para los suministradores que no están produciendo. Esto lo estamos tomando del portal de noticias F. Y los países industrializados están ofreciendo 9.300 millones de dólares para apoyar la lucha contra el cambio climático. Bueno, ojalá los países industrializados que se ofrecieron a dar 9.300 millones de dólares para apoyar a los estados en vías de desarrollo en la lucha contra el cambio climático. Esto se dijo en una conferencia de donantes celebrada el 5 de octubre en Bonn, Alemania. Con estos recursos se financiarán entre 2024 y 2027 proyectos que sirvan para impulsar la transición energética en países en vías de desarrollo para adaptarse así a las consecuencias del cambio climático, así lo informó el Ministerio de Medio Ambiente alemán organizado de esta gran conferencia. Bien interesante, aparece esto en el portal de la agencia de noticias EFE. ¿Y qué les parece si escuchamos música ahora? Que nos tienen preparado por allí nuestro amigo Invisible. Y al regreso estaremos con más de los hechos y sus protagonistas.
Come give me thine heart.
Y la nota positiva abre este segmento y nuestro programa Hechos y Protagonistas. Y la nota positiva se la dedicamos al cortometraje venezolano La Sombra del Sol, quien gana premio en el Festival de Cine de Monterrey, en México. Pues así es, la película venezolana La Sombra del Sol, de Miguel Ángel Ferrer, fue merecedora del premio al mejor largometraje latinoamericano del Festival Internacional de Cine de Monterrey, en México, en su 19ª edición celebrada en Ciudad de México. Esto es por ustedes y para ustedes, para que todos los venezolanos se inspiren y sigamos haciendo cine del bueno. Sigamos nuestros sueños, porque sí se puede, expresó su realizador con el galardón otorgado por el jurado de la competencia oficial. Este premio se suma a otros reconocimientos que ha recibido la cinta en diversos festivales como el Georgia Latino International Film, el Festival 2023, donde ganó como mejor película latinoamericana, mejor director y mejor actor para su protagonista, el actor, por cierto, sordo, Ángelo López. Así dedicamos nuestra nota positiva. Cambiamos de información. Biden levanta 26 leyes federales en Texas para reforzar la construcción del muro fronterizo, muro que estaba en desacuerdo con Trump y ahora va a construir un muro fronterizo. Bueno, el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos ha ordenado reforzar de inmediato la construcción del muro fronterizo con México, en una de las áreas donde más cruces de migrantes se han registrado. Según un documento publicado este miércoles, la medida supone el primer gran uso del poder ejecutivo del gobierno de Biden, que ha tenido que levantar 26 leyes federales en la zona de Texas, totalmente afectada. Bueno, estas labores de construcción, que se llevarán a cabo en varias zonas del Valle de Río Grande, incluirán la edificación tanto de barreras físicas como de vías para prevenir así la entrada irregular de migrantes a territorio estadounidense, detalla el escrito, y esto lo estamos tomando del portal Diario de España. Seguimos con Estados Unidos. Estados Unidos considera que para los venezolanos ya es seguro regresar al país. Por eso, bueno, una vez hecho este acuerdo con el gobierno de Maduro, esto lo dijo el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo este jueves que es seguro regresar a Venezuela para aquellos migrantes que llegaron a territorio estadounidense después del 31 de julio y que no califican para un programa de ayuda humanitaria. Dice que es muy seguro, debe ser que las condiciones económicas, sociales mejoraron en Venezuela. Esto será lo que está tomando el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Bueno, dice, hemos tomado la determinación de que el regreso es seguro para aquellos venezolanos que llegaron a Estados Unidos después del 31 de julio y no tengan base legal para quedarse, detalló Mayorkas en una rueda de prensa que hizo en México tras una reunión sobre seguridad e inmigración con el gobierno mexicano. Información detallada en el portal del Nacional. Y volvemos a Venezuela. Luis Ratti estuvo en el Tribunal Supremo de Justicia nuevamente. ¿La primaria es con el CNE o no es? A ver, si era vocero del CNE o rector del CNE, Luis Ratti. Bueno, Luis Ratti, quien ha anunciado su intención de participar como independiente a las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, acudió nuevamente este 5 de octubre al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar a la sala electoral que se pronuncie sobre el amparo que introdujo en mayo contra la primaria opositora pautada para este 22 de octubre y la Comisión Nacional de Primaria. Esto lo estamos tomando en el portal de El Pitazo. Vamos a ver los indicadores económicos para el día de hoy, amigos, en su programa Hechos y Protagonistas. Veamos cómo se cotiza el dólar. Today está cotizándose en bolívares 37,35 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela está cotizado en bolívares 37,25 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se cotiza en bolívares 34,75 céntimos. El euro, por su parte, está en bolívares 36,58 céntimos y el petro en 2084,99 céntimos. Vamos a ver otras informaciones también de carácter internacional. La policía de Perú detuvo a 31 presuntos integrantes de una facción del llamado Tren de Aragua. habrían capturado al cabecilla y a 30 presuntos integrantes de una facción de la banda criminal internacional en una operación realizada en Lima y otras regiones del país. Bueno, estos detenidos estarían inmersos en los delitos de organización criminal, secuestro, extorsión y trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres extranjeras de los países de Venezuela y Colombia. Así lo detalla esta fuente. Y esto lo estamos tomando de Versión Final. Y México abrirá un albergue emergente en la frontera con Estados Unidos para migrantes en el río Bravo. Un albergue emergente para 300 migrantes abrirá en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, ante la presencia de al menos 2.500 personas que duermen en un campamento junto al fronterizo Río Bravo. Los migrantes dijeron que están atrapados entre la Guardia Nacional de Estados Unidos y los agentes de migración de México y la policía de Juárez. Información destacada y detallada en el portal de Noticias F. Y Roberto Patiño, esto es ya con Venezuela, acompañó a 30 jóvenes a inscribirse en el registro electoral en la sede del CNE. El líder social y político Roberto Patiño acompañó este jueves a 30 jóvenes en edad de votar de las parroquias Macarao, Antímano, La Vega y Santa Rosalía del municipio Libertador a inscribirse en el registro electoral en la sede del CNE, que está ubicado en Plaza Venezuela. Señala que muchos jóvenes tienen que trabajar como caleteros y no queremos que sea su futuro, queremos que tengan la posibilidad de surgir para superarse, señaló este dirigente Roberto Patiño. Y cerramos con esta información también que tiene que ver con carácter político. Enrique Márquez, sobre el CNE, dijo: la única trampa que conozco se la hicieron a Andrés Velázquez. El ex rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, precisó este jueves durante una entrevista que hizo para un canal privado que durante sus 2 años trabajando dentro del órgano del Poder Electoral y desde su actuación como líder político en Venezuela, solo presenció una vez que se realizara trampa en un proceso de votaciones. La única trampa, dijo Enrique Márquez, que yo reconozco en todos estos años que ha habido en el país, se la hicieron a Andrés Velázquez en el Estado Bolívar en el 2017, y eso es verdad y es la única. El resto de los resultados son los resultados, nos gusten o no, es así, precisó Márquez y lo detalla el portal Versión Final. Bueno amigos, vamos a cumplir con una pausa musical y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas. Ya venimos.
Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away.
Y ahora nos corresponde hacer, amigos, nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Y esta vez la iniciamos desde Valencia, Estado Carabobo. Bueno, María Corina Machado estuvo en Valencia y durante su recorrido la candidata a las primarias opositoras del próximo 22 de octubre consideró que la inhabilitación fue el peor error cometido porque duplicaron su apoyo en un mes e hicieron que el mundo se enterara de lo que estaba pasando en Venezuela. Bueno, la líder del partido 20 Venezuela logró llegar a Valencia en horas del mediodía de este jueves para cumplir con una agenda como parte de su recorrido por el país. Ya sobre las 2:30 del mediodía entró al Colegio de Abogados del Estado Carabobo en Las Clavellinas, donde presidió un acto que llenó por completo el auditorio, organizado por mujeres carabobeñas que la recibieron con aplausos, realizado antes de ir a la concentración en la Plaza San Blas. Yo creo que hay alguien que está temblando hoy cuando ve este mujerero de Carabobo aquí reunidas. No se imaginan lo que hemos vivido esta mañana. Y yo en todo el camino, mientras nos ponían obstáculos, pensaba, ellas están allá y yo voy a llegar y nos vamos a encontrar, lo dijo María Corina Machado en un acto con las mujeres. También realizó, bueno, un acto multitudinario en la calle San Blas, donde desbordó las calles, así titularon la mayoría de los portales de noticias. Esto lo estamos tomando del portal La Calle de Valencia, el estado Carabobo. De Valencia al estado Carabobo nos vamos a Carúpano, estado Sucre. Los zampones hurtaron en el centro de Fe y Alegría, situado en el sector Los Molinos de Carúpano, estado Sucre. Robaron el centro de capacitación Madre Alberta Jiménez, perteneciente a Fe y Alegría. Qué lástima, ¿vale? Bueno, la coordinadora de la dependencia, Solimari La Rosa, informó que al llegar al lugar se encontraron con el local que funciona en alianza con la organización Cáritas, totalmente violentado. Los ladrones hurtaron e ingresaron al área de carpintería, la cual saquearon completamente cargando con equipos y materiales por un valor de aproximadamente $3,000, implementos que serían empleados en un curso que se comenzaría a dictar el próximo 23 de octubre. Bueno, la señora Solmari La Rosa hace un llamado a las autoridades para que refuercen la vigilancia en los alrededores del Centro Fe y Alegría a fin de evitar que los zampones vuelvan a hurtar el lugar. Información destacada en el portal de noticias del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. De Carúpano nos vamos para San Fernando de Apure. El AMPA tiene azotada a los ganaderos de Viroaca y San Fernando. Los pequeños productores de los sectores Palo Quemado, Las Mangas, La Reforma, Matalinda, Guasimote y El Chinal en el municipio Viruaca y Boquerones en San Fernando, estado Apure, viven azotados por el AMPA común que los tienen acosados con el robo y hurto de ganado en esta zona del Bajo Apure. Y de Apure nos estamos acudiendo ahora al Táchira. La frontera del Táchira tiene la mayor tasa de embarazos adolescentes en Venezuela. Es un tema que ha preocupado a los expertos desde hace varios años. En el caso específico del estado Táchira, los municipios fronterizos de Pedro María Ureña y Bolívar han registrado un mayor número de casos en comparación con el resto de la entidad, según lo señalado por Edwin Camaro, jefe de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva de la Corporación de Salud del estado Táchira. Esta información la estamos tomando del portal de noticias La Patilla y también la estamos tomando de la prensa de Táchira. Y cerramos con esta información desde el estado Zulia. Se mantiene y agudiza la crisis eléctrica en el Zulia. Los zulianos les exigen a Corpolet informar sobre el paradero del dinero con el plan borrón y cuenta nueva. Eduardo Labrador, diputado zuliano, exigió al régimen de Nicolás Maduro explicar qué pasó con los 6.800 millones de dólares aprobados en el 2013 para proyectos de generación eléctrica en la región. Labrador también pidió a Corpolet se pronuncie sobre la crisis que se reina en todo el país y cuestionó al Ejecutivo Nacional sobre el destino de los recursos de la construcción de Planta Norte, la cual aportaría 500 megavatios al sistema. Esta información la estamos tomando de lapatilla.com. Así cerramos nuestro recorrido informativo, amigos, por las diferentes regiones del país. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos este tema musical que nos tiene preparado ya nuestro amigo invisible? Y ya estaremos de regreso. Presentamos la nota deportiva destacada para el día de hoy. Y tenemos que el Mundial de Fútbol 2030 se celebrará en España, Marruecos y Portugal. Así lo confirmó la FIFA este miércoles. Dijo que la decisión adoptada de forma unánime En la reunión por videoconferencia de su consejo, se llegó a la conclusión, tras amplias consultas con todas las confederaciones y dada la importancia de conmemorar el centenario de la Copa Mundial de la FIFA que se celebró en Uruguay en 1930. La candidatura conjunta de España y Portugal y Marruecos es la única a organizar este Mundial previsto para 2030, que albergará la celebración del centenario de la competencia en Montevideo, un partido en Argentina y otro en Paraguay, países que formaban parte de otro proyecto para albergar esta cita. Así presentamos nuestra nota deportiva destacada para el día de hoy. Vamos a ver más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos más informaciones, amigos, que ver en los diferentes portales de noticias, y los proveedores del sector automotriz de los Estados Unidos empezaron a despedir al personal por causa de la huelga. Esto está destacado también en la mayoría de los portales de noticias como FDW y La Voz de Américas. Y los proveedores del sector automotriz en los Estados Unidos empezaron también con esta huelga y dicen que otros sectores pueden adherirse a esta huelga, que amenaza, bueno, con dejar a muchas personas sin mano de obra y sin trabajo en los Estados Unidos. Así que están previendo un alto mano de obra que va a estar desocupada en esos sectores, y esto motivado a esta huelga que están emprendiendo estas empresas automotrices en los Estados Unidos. Bueno, cambiamos de información. La superintendencia lanza una nueva web y un sistema de gestión para las cajas de ahorro. La superintendencia de cajas de ahorro tiene una nueva web y el SIGECAF, un sistema automatizado de gestión y control de procesos administrativos. Ahora las cajas de ahorro de los sectores públicos y privados disponen de una herramienta que agiliza la entrega de información requerida por la Superintendencia de Cajas de Ahorro, SUDECA, sobre los procedimientos administrativos, legales y financieros. Esta novedad se llama SIGECAF, o Sistema Integrado de Gestión de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro, y es una plataforma digital accesible a través del portal web de SUDECA. Para ello usted puede acceder y buscar mayor información. Esto lo tenemos en el portal Banca y Negocios. Por allí puede usted acceder y buscar mayor información. Vamos a seguir revisando otros portales de noticias. Y tenemos, bueno, más informaciones que destacarles a ustedes por su señal de Costa del Sol, donde estamos presentando día a día su programa de noticias con los hechos más importantes. Tenemos esta, la escultura de David de Miguel Ángel, es una de las obras emblemáticas de la historia del arte. Su restauración y limpieza conllevan a un proceso meticuloso que solo grandes expertos saben seguir. Bueno, la historia del arte está llena de artistas que han conseguido dejar su huella en el mundo con algunas de las obras más emblemáticas que existen. Por ejemplo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, el Pesador de Rodin, las Meninas de Velázquez, la Muerte de Marat de Jacques-Louis David, la Sagrada Familia de Gaudí o Saturno devorando a sus hijos de Goya son algunas de ellas. Bueno, estas esculturas representan a las figuras bíblicas, y para mantener esta figura de 517 centímetros de altura y 5.560 kilos de peso, lo más parecido a sus orígenes, debe llevarse a cabo un minucioso proceso de limpieza y restauración. Pero eso lo hacen unas personas especializadas. Este portal Vox Populi destaca todo este proceso de limpieza. Vamos a cambiar de tema y tenemos que Diosdado Cabello ahora solo habla de María Corina Machado en su programa. Dijo esto, va a rebotar, así lo dijo Diosdado Cabello en su programa, e insiste en que María Corina Machado no podrá inscribirse ante el CNE. El dirigente chavista, que no cesa de hablar de María Corina Machado y de las primarias, insistió que amplia favorita para ganar las primarias de la oposición, no podrá inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral para las presidenciales del 2024. Esto está en el portal del Navío. Amigos, estamos llegando al final de su programa, Hechos y Protagonistas, y como siempre, para despedirnos, vamos a ver y a revisar las noticias que están en pleno desarrollo. Por ejemplo, más de 60 muertos y 200 heridos en un ataque contra la Academia Militar al oeste de Siria se produjo en la mañana de hoy. Más de 60 muertos y 200 heridos, están destacando los diferentes portales de noticias. También tenemos esta: Venezuela está registrando la inflación de 6% durante septiembre. La acumulada durante 2023 ascendió a 159.4%. Y también tenemos que Manuel Rosales es noticia, no descarta lanzarse como candidato presidencial en el 2024, a pesar de que se negó a medirse en las primarias. Reaparece como el ave fénix ahora Manuel Rosales, diciendo que él va a ser candidato, que puede ser candidato. Y también Luis Ratti introdujo nuevas acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia contra las primarias. Espera que un pronunciamiento del Poder Judicial la próxima semana. María Corina Machado también fue noticia y destacada y está en desarrollo. Confrontó a funcionarios de Policarabobo tras grabaciones en medio de su gira por la entidad carabobeña. Y el presidente de la Comisión Nacional de Primarias afirmó que avanzan en la formación de testigos y miembros de mesa de cara a las elecciones 2022. Así llegamos al final, amigos, de su programa Hechos y Protagonistas. En nombre de todo el equipo, conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la coordinación general, de nuestro amigo invisible, quien está controlando y coordinando el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, nos despedimos recordándoles que nuestro podcast también lo puede ubicar en la web, por ahí lo puede escuchar con todos los episodios. Gracias de verdad y será hasta la próxima.